Esta semana, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, con el título Ocultar la verdad por interés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios y que la paz y las bendiciones de Dios estén junto al último de sus mensajeros. Hay personas en este mundo, en esta vida, que tienen comida, que tienen ropa, y luego hay personas que no tienen comida, no tienen ropa, les faltan recursos, ¿vale? Hay personas que plantean, bueno, si Dios existe, ¿por qué no ha repartido estos recursos? Claro, el argumento de Dios en el Corán es el siguiente. Dios ha puesto los recursos, ¿vale? En su creación, en la tierra. Luego ha dotado al ser humano como especie de libertad. Los seres humanos, por ejemplo, aquellos que tienen el poder de capacidad sobre dar o no dar a quienes no tienen. Y en algunas ocasiones quienes no tienen, tienen el poder de buscar o no buscar, ¿vale? Es decir, mirar hacia el cielo y echarle la culpa a Dios a veces marea la perdiz y lo que hace es despistarnos de la responsabilidad que tiene la propia especie de distribuir las cosas, ¿vale? De hacer las cosas bien. Y este mundo es lo que muchos eruditos denominan Darul Ibtila, el hogar de la prueba, ¿vale? Es decir, el centro de examinación, si lo queremos decir así de una forma moderna, ¿no? El centro de donde la gente se examina. Estamos aquí examinándonos, sembrando, y luego pagaremos, es decir, recogeremos la consecuencia de las acciones que estemos sembrando, ¿vale? Pues esto mismo que acabo de explicar se aplica a la guía de Dios. En este mundo hay personas que tienen el Islam, tienen la guía de Dios, y personas que no lo tienen. De nuevo la gente pregunta, ¿por qué Dios no ha dado la guía a todos? De nuevo, esto es una forma, en cierto modo, de quitarnos de encima la responsabilidad, ¿vale? Dios ha hecho la guía disponible, como ha hecho la comida disponible, como ha hecho minerales disponibles, como ha hecho material para hacernos ropa disponibles. Y luego las personas gestionamos, y a veces gestionamos de forma incorrecta y queremos echarle la culpa a Dios. Cuando Dios nos ha hecho descender una guía, en este caso el Corán, nos ha hecho descender dos componentes. La guía que nos muestra cómo vivir, cómo conocer a nuestro creador, conocer nuestro propósito, hacer las cosas bien, actuar benévolamente primariamente hacia los padres, luego hacia el resto de la familia, luego hacia el resto de la especie humana, luego hacia el resto de las especies, etcétera, etcétera, y hacia el propio planeta. Claro, esto es una guía, pero luego ¿qué ocurre? Que el propio Corán contiene pues al bayinat, las pruebas claras de que el Corán es la guía, ¿vale? Por tanto, vamos a decir que el mensaje del Corán o del Islam se compone de dos cosas, la guía de Dios y las pruebas de que es la guía. Bueno, pues en Suratul Baqara, el Sura de la Vaca, en el versículo 159, Dios nos dice innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda. En verdad, aquellas personas que han ocultado, o que ocultan, mejor dicho, lo que hemos revelado, dice Dios, min albayyinat y wal huda, de las pruebas claras y de la guía, es decir, las dos cosas, aquellas personas que ocultan las pruebas claras de que este Corán viene de Dios y la guía que este Corán emite, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, después de que las hayamos aclarado para la humanidad en el libro, es decir, Dios está diciendo, para toda la especie humana, en este libro está al-Bayyinat, las pruebas claras, y al-Huda, la guía de Dios, ¿vale? Después de que hayamos aclarado estas dos cosas en el libro, para toda la humanidad, ¿vale? Dios está hablando de toda la especie. Aquellas personas, aquel sector que lo tiene y decida ocultarlo, ulaika yal'anuhumullah. A esas personas son esos a los que Dios va a maldecir. Wayal'anuhumullainun. Y les van a maldecir aquellos que maldicen. Claro, fijaos que este versículo está colocado en una sección del Sura de la Vaca, donde Dios ha hablado de, bueno, el cambio de Qibla, el cambio de la dirección hacia la cual rezamos, de Jerusalén hacia la Meca, ¿no? Vamos a rezar hacia Meca, que es la ciudad que estableció Abraham, construyó con su hijo los fundamentos de la casa de Dios, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, cuando esto fue revelado en la ciudad de Medina, había unos clérigos religiosos que, bueno, algunos de ellos sabían perfectamente que es verdad, que Mohammed, sobre la paz, era el mensajero de Dios, que este cambio de qibla no se lo estaba inventando el profeta, que la casa de Abraham realmente era la casa de Abraham y era un lugar legítimo hacia el cual inclinarse en oración. Pero naturalmente, si reconocían esto públicamente, su poder estaba en compromiso. Su estatus social estaba en compromiso. Posiblemente algún que otro ingreso económico podía estar en compromiso. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Negar que esto era verdad, ¿vale? Taparlo, en otras palabras. Taparlo sabiendo que era verdad. Y esto es algo que a veces hacemos las personas. Si yo soy un sheikh, un erudito musulmán, y estoy recibiendo el sueldo de una institución, o soy un imam y recibo el sueldo de una institución, y yo puedo estar viendo una injusticia, puedo estar viendo que se está llevando a cabo en una mezquita, en una institución islámica, una injusticia, pero ¿qué hago? Me callo la boca, ¿vale? Tapo la verdad, porque hay una verdad incómoda. O formo parte de una secta, de un grupo, de una ortodoxia, que tiene una noción, una creencia, un concepto, una práctica, que yo empiezo a ver pruebas de que no es correcto, de que no se corresponde con la guía de Dios. ¿Pero qué hago? Taparlo. ¿Por qué lo tapo? Porque hay un interés, y no puedo comprometer mi interés. Esas son las clases de personas que tapan la verdad y tapan las pruebas de la verdad, ¿vale? Esas son las personas que están malditas por Dios. Illal ladina tabu, dice Dios en el siguiente versículo, a excepción de las personas que se arrepientan, es decir, que se vuelvan a Dios, wa aslahu, y se enmienden, es decir, rectifiquen la situación, y wa bayyanu, aclaren las cosas, ¿vale? Es decir, aquello que ellos habían estado tapando, una vez Dios lo ha aclarado ya en el libro, ahora dice Dios, haces enmiendas, arreglas las cosas y aclaras lo que habías estado tapando, ¿vale? Es decir, el mal que habías hecho lo sustituyes por aquello que se suponía que tenías que haber hecho. Dios incluso acoge en su misericordia a estas personas, ¿vale? Ulaika atubu alayhim, dice Dios. En cuanto a esas personas, dice Dios, yo me vuelvo a ellos, es decir, acepto su arrepentimiento. Llama la atención que Dios ha dicho innal ladina yaktumuna ma anzalna, aquellos que ocultan lo que nosotros hemos hecho descender. A esos los maldice Dios. Pero luego fijaos, ahora Dios nos dice ulaika atubu alayhim. En cuanto a esos, a los que se arrepienten, yo me vuelvo a ellos. Dios ha pasado del nosotros al yo. Es como que se ha acercado más, ¿vale? Cuando estaba hablando de aquellos que se han arrepentido y han rectificado lo que estaban haciendo mal, incluso en un crimen tan grande como este, Dios se acerca a esa persona, ¿vale? Imaginaos la idea del rey medieval que habla a la gente diciendo nosotros os hemos condenado a esto. Pero luego ese mismo rey se acerca y dice, yo te libero a ti específicamente, ¿vale? Cuando dice yo, se está acercando a sus súbditos, ¿no? Quiero que entendáis lingüísticamente, cuando se hace la transición del nosotros al yo, eso tiene un significado, ¿vale? Contiene un elemento de acercamiento, que eso generalmente no sabemos percibirlo. Dios dice, yo acojo a esas personas, me vuelvo a esas personas, literalmente, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, y yo soy el que constantemente se vuelve. Te equivocas, luego lo arreglas y te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Te equivocas otra vez, luego lo arreglas, luego vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Ese es el significado de التواب, el que se vuelve constantemente. Dios es el que constantemente acepta el arrepentimiento. Y llama la atención de nuevo, Dios dice وَأَنَا التَّوَّابُ, y yo, ya no dice nosotros, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, yo soy el que constantemente acepta el arrepentimiento, الرَّحِيمُ, el muy, muy, muy misericordioso, ¿vale? Uno de los significados de Rahma es que Dios empatiza con tu situación, ¿vale? Dios es, se acerca a ti o te manifiesta su amor, ¿vale? En este caso porque tú has aceptado tu error y lo has enmendado. Claro, esto contiene varios mensajes para los musulmanes. En primer lugar, este Corán contiene la guía de Dios y contiene las pruebas claras. Tenemos que manifestar, transmitir a la humanidad esa guía de Dios y esas pruebas claras, ¿vale? Las dos cosas forman parte del paquete. Dios no dice a aquellos que han ocultado al-bayyinat aw al-huda, las pruebas claras o la guía. Dios dice al-bayyinat wal-huda, ¿vale? Las pruebas claras y la guía. O sea, es decir, las dos cosas van juntas, ¿vale? Otra de las lecciones que derivamos de esto es que esas personas reciben la maldición de Dios. Otra lección que derivamos de esto es que la persona que rectifica incluso de un crimen tan gordo como este, Dios le acepta en arrepentimiento, porque Dios acepta una y otra vez, y Dios se acerca a esa persona. Y quiero dejar esta reflexión final. Los seres humanos, incluso aquellos que divulgamos el Islam, a veces nos vemos sometidos a presiones también. Nos vemos sometidos a presiones de qué pensarán otras personas que también hacen da'wah, qué pensarán ulama, eruditos musulmanes, qué pensará el imam de la mezquita, qué pensará un sheikh. Y a veces podríamos llegar incluso al extremo de distorsionar algo que es verdad para complacer a esa ortodoxia, a ese credo, a ese grupo, a esa escuela, a ese erudito, a ese sheikh, a ese imam, a esa institución que nos paga el sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una llamada, ¿vale?, a la acción. Tenemos que actuar, enmendar y aclarar aquellas cosas que habíamos estado ocultando, de igual modo que se esperó de esos clérigos a los que llegó el profeta Muhammad.